Este primer capítulo de Job es uno de los capítulos más importantes de todo el Testamento Antiguo. Ojalá puedes ver cómo destruye rápidamente una gran cantidad de enseñanzas erróneas que circulan en nuestros tiempos. Bueno, vamos a empezar en versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para interpretar bien el libro, tenemos que recordar esto. Por todos los meses que tome, Job era un justo, vivía en temor de Dios. A veces, hoy en día se dice a alguien, el hermano ama al Señor. Pero antes dijeron, ese tiene temor de Dios, no quiere pecar. Vivía en temor de Dios y sabía cómo odiar la maldad. Y hay otro punto ahora, a cada cuando, si usted estudia mucho la Biblia, escuche a un predicador que dice que ese libro de Job, en toda su belleza, es una parábola nomás, una gran alegoría, y que la persona de Job jamás existía. Pero esto es algo que tenemos que rechazar rotundamente. Job era una persona verdadera y no solamente una invención. En Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Santiago no va a mencionar una persona que es solamente una alegoría. Y desafortunadamente, como Job es un símbolo de sufrimiento, muchos creen que toda su vida era así, nada más de puro sufrimiento. Pero esto no es cierto. Tenía muchísimos años buenos antes y después de lo que pase en este libro. También otra evidencia que existía en Ezequiel 14:14, Dios estaba hablando de justos y de la maldad del pueblo de Israel, dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, esos son algunos famosos en la opinión de Dios, famosos por su justicia y son personas reales. No es solamente una gran alegoría, aunque parece como una poema y es muy bella lo que está escrito aquí. Aquí Dios habló de tres hombres conocidos. Y Job era uno de ellos. Era una persona y no una leyenda. Pero es una persona famosa de sufrimientos especiales. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job estaba muy bendecido por muchas razones. Y su gozo más grande era su familia, sus hijos. Y veremos evidencia de esto, versículo 3. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, eso quiere decir 1,000 bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre sumamente rico, a lo mejor más rico que Abraham, que vivía más o menos al mismo tiempo. Y con esta cantidad de animales, uno sería rico aún en nuestros tiempos. Y cuanto más, tantos siglos atrás. Versículo 4. Y iban sus hijos y hacían banquetes. Otro libro de banquetes. En sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Había una buena confraternidad entre los hijos. No se escucha nada de rivalidades o de rencores entre ellos. Hasta las hermanas estaban invitadas, evidencia que no sufrían tiempos muy desagradables en esas fiestas. Eran felices, tenían mucho dinero, pero su padre también se cuidaba de sus vidas espirituales. 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Cuando dice Job enviaba, los hijos sabían que su padre estaba orando por ellos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era el sacerdote de la familia, orando por sus hijos cada día. ¿Y tú, hermano? ¿Estás orando diariamente para tus hijos, para tu esposa? ¿Eres tú también el sacerdote de tu familia? Job daba sacrificios como era correcto en esos tiempos. Hasta se ve esto en el tiempo de Caín y Abel, era el asunto que causó el problema. Pero la ley de Moisés ni existía aún. Estamos muy temprano en la Biblia. Y Job hacía todo bien, ofrecía una expiación por si acaso sus hijos han ofendido a Dios. No dice que él sabía que estaban ofendiendo a Dios, no. Pero de todos modos, Job buscaba esa cobertura espiritual para sus seres queridos. Ahora, el contexto se cambia un poco. Ahora veremos lo que estaba pasando en otra parte. Una reunión entre Dios y los ángeles de rango muy alto. Una vista de cómo se gobierna el universo. Y tenemos que recordar que aunque nosotros sabemos de esa reunión, Job no sabía nada de esto. La información sobre lo que pasaba en esta reunión no fue accesible a Job. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Todos estos tenían que reunir a cada cuando para hablar de lo que pasaba en la creación de Dios. Los ángeles pudieran hablar de sus logros y recibir instrucciones y órdenes, y parece un lugar extraño para el diablo. Pero hemos visto reuniones como esto en el libro de Segundo Crónicas. En Segundo Crónicas 18:18 habla de Micaías, el profeta. Dice, entonces él dijo, y estudiamos esto hace a un año más o menos, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Así que, aun si esa reunión parece extraña a nosotros, no es nada nuevo, lo hemos visto antes. Entonces, en versículo 7 empieza la acción. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás no pudo reportar nada bueno. Y por eso dice lo que hace, caminar sin descanso, buscando oportunidad de causar problemas. Al diablo le encanta dar la impresión de que está en control de toda la tierra y que tiene a todos bajo su corrupción total. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí tenemos que notar qué es la actitud de Dios hacia Job. Antes que nada, Dios estaba muy, pero muy orgulloso de Job. Dios está jactándose. Mira, mi siervo Job, ¿tú crees que tienes todo bajo tu control? Aquí hay un justo. Antes que nada, Dios es orgulloso de él. Job vivía en un mundo corrompido, pero vivía una vida ejemplar. Y a Dios le encanta hablar de los hermanos semejantes. A lo mejor hay hermanos, hermanas, jóvenes aquí en esta noche. Y Dios dice, ¿has considerado esto? Me encanta. ¿Cómo vive este? Mire, cómo está apartado de mal, está estudiando mi palabra, está avanzando mi reino. A Dios le encanta hablar de estas personas. Son el gozo de su corazón. Y una cosa está bien clara y hay que grabarla, hermano, porque para entender este libro bien, tiene que saber, Dios no estaba enojado con Dios, con Job. No está enojado con Dios, Job, no para nada. Dios no estaba enojado. Al contrario, está jactándose. Mira a mi siervo Job. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Para un ser malvado es insoportable escuchar otro recibiendo una aclamación positiva. Es como Saúl en el Testamento Antiguo, también enojándose cuando las mujeres cantaban de David. ¿Qué cantaban? Así es. Está en 1 Samuel 18, 6. La hermana Arminda siempre tiene todo memorizado. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, eso fue cuando mató a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué fue la manera correcta de responder? Debería decir a todos, ¿sabes qué? Es cierto, David es un buen soldado. Gracias a Dios está a nuestro lado. Pero no, Saúl estaba celoso de David. Y de la misma manera, Satanás estaba celoso de Job. No pudo creer que Job amaba realmente a Dios. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso temo a Jehová Dios de balde? Eso quiere decir, ¿Dios te ama para nada? No seas ingenuo. ¿No le has cercado alrededor a él, su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de tus manos ha dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Él estaba diciendo, yo, como que él ya intentaba entrar y atacarlo y no pudo. Todo estaba protegido. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es un calumniador. Y si tú caigas en ese hábito, hermano, hermana, serás más como él. Satanás es el acusador de los hermanos, como aprendimos en el libro de Apocalipsis. El adversario básicamente está sugiriendo que Job seguía a Dios, claro, solamente por lo que pudo sacar de él. Oraba, amaba a Dios, pero solamente para sacar bendiciones. Un concepto diabólico que viene directamente de la fosa del infierno, pero una enseñanza que es la base de muchos ministerios modernos. Hay predicadores que enseñan que siguiendo a Dios y aplicando ciertas fórmulas espirituales y comprando, claro, sus libros, DVDs y cosas espirituales, telas de oración, vivirá siempre en la bendición de Dios. Job, en su libro, destruirá completamente estos errores modernos. Otra vez, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme contra ti en tu misma presencia. El diablo estaba desafiando al Señor a quitar un poco la bendición para ver si el amor realmente era auténtico o si Job seguía solamente por interés. Para recibir riqueza, por bendiciones y por fama, por la buena salud. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le dio permiso. Con restricciones, pero dio permiso a este adversario. Y aquí empieza el problema para algunos hermanos. Algunos hermanos a veces se piensan así, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho daba Dios el permiso al diablo de atacar a un hombre justo? Y si tú piensas así, hermano, tengo que recordarte que Dios es el creador. Todo esto pertenece a Él. Él es el dueño. En fin, para tal decisión, Dios tiene todo el derecho del universo. Bueno, con ese permiso, el diablo no va a perder tiempo. Con la rapidez de un relámpago, de un tornado, literalmente, va a atacar. 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo pudo haber matado a todos, pero conservaba un mensajero. ¿Por qué? Para traer la noticia desagradable y rápidamente. Y los siervos no hacían nada malo. Los bueyes estaban arando, las asnas paciendo, todo normal y correcto. No estaban descuidando nada. Pero vinieron los sabeos y la pérdida era enorme. Y seguramente Job sentía dolor también, y mayormente por los siervos perdidos. Había personas que perdieron sus vidas. 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo mandó otro mensajero con rapidez porque no quería dar a Job tiempo necesario de asimilar lo que estaba pasando. Antes de empezar a considerar las implicaciones, viene otro con noticias peores. Todas las ovejas perdidas. Era gran parte de su fortuna. Y estas eran las ovejas que Job usaba para sus sacrificios. ¿Acaso Dios estaba enojado? ¿Acaso Job se equivocó en algo? Nosotros sabemos que Dios no está enojado, sino orgulloso de él. Pero Job no sabe de esto. Y a veces tú, hermano, cuando estás pasando por un gran problema, tal vez piensas, pues Dios me odia, ¿verdad? Pero tú no sabes todo lo que está pasando. Pero si tú piensas ahora, ¿con qué derecho está quitando su propiedad de ese hombre justo? Entonces tienes que aprender un poco más de quién es realmente ese Dios. 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, eran los más valiosos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora había más familias sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Mujeres que besaban a sus esposos en la mañana, pero ahora nunca iban a verlos vivos otra vez. Había ahora necesidad de funerales, pero ya no había dinero. Casi toda la riqueza ha sido robada. ¿Cómo iba Job a ayudarles ahora a las esposas? ¿Puede ser que Dios actualmente ha permitido todo esto? Pero hay más. 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto fue el colmo. Ahora todo era insoportable. Ahora el diablo estaba esperando que Dios se quebrante para maldecir a Dios, a levantar su puño en él y gritar: ¿con qué derecho me has tratado así? ¿Acaso no te he servido fielmente toda mi vida? ¿Acaso no he orado sin cesar? ¿Con qué derecho me quitó a mis hijos? Y hay muchos que responden así, especialmente en nuestros tiempos. Los que diabólicamente solamente siguen a Dios por lo que pueden sacar de Él. Bendiciones en la familia, o en el negocio, la buena salud. Pero existan hombres que realmente aman a Dios por lo que es, pasa lo que pasa. Sí, los hay. Y Job es uno de ellos. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Adoró. Para Job, un verdadero hombre de Dios, esto era un momento de adoración y de alabanza. Era el momento de dar gracias a Dios por los bienes y por la familia que tenía, mientras tenía la oportunidad de disfrutarlos. Rascando su manto y cortando el cabello era una expresión de agonía, pero los rabíes judíos tienen otra interpretación interesante, porque ellos han interpretado esto por cientos de años. Y ellos creen que tenía algo que ver con la blasfemia, como cuando el sumo sacerdote se rasgó su manto delante de Jesús. Si alguien quiere leer en Mateo 26, 65. Amén. No, Cristo no estaba blasfemando porque Cristo realmente era Dios. Pero eso fue la costumbre, que cuando tú escuchabas blasfemia, el manto. Y se cree que Job sentía la tentación, porque el diablo estaba metiendo la tentación en su mente. Tenía la tentación de quejarse, de blasfemar, clamando, ¿con qué derecho haces esto? Pero antes de caer en la tentación, se compuso y respondió bien, rasgando su manto por lo que escuchaba en su corazón. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Ahí el diablo dijo que él te va a blasfemar, pero aún no. Pero el diablo no ha terminado. Y tenemos que entender, hermanos, que en la próxima semana veremos cómo la esposa de él se quebrantó y dijo, está en versículo 9 del capítulo 2, dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Entonces la mujer estaba quebrantada y a veces los pastores muy jóvenes piensan que era una hermana muy, muy mala. Pero estudiándolo mucho, a lo mejor era una mujer bastante buena. Aún hablé con mi esposa de esto para no equivocarme, pero lo que pasaba es el diablo vino con otro y otro y otro, demasiado, para aguantar y ella no pudo aguantar más. Ella estaba quebrantada y el hombre sabio sabe que a veces la mujer simplemente tiene que desahogarse. Y él no va a estar muy, muy brusco con ella, va a responder suavemente, pero eso es otro capítulo. Versículo 20 otra vez. Entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job empezó con nada. Terminó con nada. Los hijos de todos modos pertenecían a Dios. Dios era el dueño de todo. De todas maneras, algún día cada hijo tenía que morir, y si Dios ha decidido un tiempo más temprano en los ojos de Dios, ¿quién era Job para pedir cuentas a Dios y clamar con qué derecho? Job sabía que aunque el diablo estaba involucrado, los sabeos, los caldeos y la naturaleza se participaron en el fondo, era Dios que quitó todo. Otra vez, 20 a 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso fue el comentario del Espíritu Santo. Es que Job no pecó en todo esto. Lo que Job dijo estaba bien. No dijo, el diablo lo quitó. O no dijo que los sabios quitó. Dijo, Dios quitó. Aunque Dios no lo hizo directamente, pero Dios dio permiso. Doctrina. Hay muchos que vivan enojados con Dios. A veces tengo una pregunta chueca cuando estoy enseñando el perdón con parejas y digo, ¿acaso es necesario a veces perdonar a Dios? Si tú crees que tengas razón de perdonar a Dios, tiene un concepto bastante equivocado de quién es Dios. Pero hay muchos que viven enojados con Dios. Estas personas creen que son el centro del universo. Como Dios existe para ellos, para ser su mayordomo a su orden. Pero en la Biblia Dios es otro, como hemos aprendido en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Siempre tiene que ver con la creación, hermano. Esa es la razón de que la cultura moderna quiere creer en la evolución. Y muchos de la iglesia no quieren afirmar Génesis. Porque si Dios es el creador, Él tiene derecho de hacer lo que quiere con esa creación y Él tiene el derecho de imponer reglas. Y por esa razón hay tantos que tratan de rechazar Génesis. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, por tu voluntad existen y fueron creadas. Muchos creen, no, ese mundo existe para mí. Mis hijos son mis hijos. Mi casa es mi casa. Pero no es así, hermanos. Todo pertenece a Dios. Todo existe por la voluntad de Dios. El universo no existe para ti, sino para Dios. Dios, claro, nos ha dado cierto dominio, cierta capacidad de disfrutar las cosas, la salud y la familia, pero tú no tienes ninguna garantía ni derecho de presumir que esto será siempre como tú quieres. Dios puede quitar lo que quiere, porque Dios sí tiene derecho. Desarrollaremos esto más y más en este libro, pero hay un punto importante de aplicación. Pero antes de ir a la aplicación, puse el título de este libro, ¿con qué derecho? Pero estuve pensando poner otro nombre, hombre de hierro. ¿Hay alguien aquí que recuerda un hombre de hierro que tuvimos en la iglesia? ¿Quién era? El hermano Tony, muchos lo conocen, su viuda está con nosotros. Sufría terriblemente pérdidas de salud y yo nunca escuché de él queja de esto. El hermano Tony nos dio un buen ejemplo, como Job nos dio un buen ejemplo. Y hay otro hombre con que yo voy a un estudio de hombres en lunes de la mañana y él predicó aquí hace muchísimos años en la escuela. Vino hablando de un ministerio de regalar Evangelio de San Juan. Algunos recuerdan él. Un americano se llama Dan. Y tenía un ministerio de regalar Evangelio de San Juan. Pues él últimamente tenía un derrame de sangre. Pero Dios lo sanó. Por un día no pudo hablar nada. Oraba, oraba y Dios lo sanó. Y él dijo a todos, Dios es bueno. Pero hay otro hermano que asiste a ese grupo, que es un anciano de otra iglesia, y dijo, sí, Dios es bueno, pero si no te sana, si no te sane, aún es bueno. Si te quedas toda la vida en un silla de ruedas, aún es bueno. Entonces, para concluir, en vez de pedir cuentas a Dios clamando, ¿con qué derecho me quitas esto o aquello? La manera más sabia de responder a esta enseñanza divina es apreciar lo que tienes cada día, hermano. Ahora es el momento de amar a tus hijos. No tiene garantía que vas a tenerlo toda tu vida. A veces el niño se muere antes de los padres y hemos visto esto en nuestra iglesia. Ahora es el momento de amar a tu pareja. Imagínate si tú estás peleando con tu esposo y después te recibes en la noche cuando él sale, los dos enojados, y te recibes una noticia, se murió en un accidente. ¿Qué vas a decir? Oh, nunca tuve oportunidad de pedir perdón. Porque Dios lo puede quitar cuando quiere. Ahora es el tiempo de olvidar y de reconciliar de los rencores y de los resentimientos, especialmente con la Santa Cena llegando en 2 días. Ahora es el momento de alabar a Dios, reconociendo que tenemos muchísimas más bendiciones que hemos merecido en este mundo caído y corrompido. Ahora es el tiempo de amar a Dios con todo el corazón, porque es un ser sublime, porque Él es el más excelente, lo más bello que existe. Ahora es el tiempo de tirar a la basura cada mensaje, libro o CD que te enseña a seguir a Dios por lo que tú puedes sacar de Él. Y si tú quieres llegar a esa madurez espiritual que Job tenía, esa paciencia incomprensible, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a seguir recibiendo de ese gran libro, Señor, que tú nos has dado, bien profundo y bien práctico, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar, a alabarte, pasa lo que pasa, Señor. Ayúdanos a mostrar valentía en frente de cualquier dificultad. Y todo esto te pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.